the wild version.
Quiero hablar de la evolución del salto que tú ves, que ahí hay un salto enorme y que no te cuadra para nada. Quiero que me expongas esto porque se nota que es un tema que hay ganas de hablarlo.
¿Del Younger Dryas? Uh-huh. Hay ganas para hablar de él, porque creo que
si tocamos, para que la gente lo sepa y quiero saber, o sea, cómo podéis cada uno explicar esto.
Si tocamos las civilizaciones más antiguas en los albores de lo que conocemos que es su historia, creo que estamos viendo aquí que es muy difícil explicarlo, incluso por parte de el lado de la mesa que está más informada incluso sobre la cosa. Y yo no planteo que no crea en sus hipótesis. Al revés, agradezco que estén, sí, sí, sí. Porque al final son las cosas que yo digo, tiene mucho sentido esto. Pero el problema de esto para mí reside en que cada vez las cosas se hacen más antiguas, más viejas. Es decir, el descubrimiento de Göbekli Tepe, de la misma forma que Monteverde o que White Sands o que muchas otras excavaciones arqueológicas que se están encontrando alrededor del mundo, que empiezan a hacer que nos cuestionemos nuestro pasado, no son de unos pocos miles de años. En el caso de Göbekli Tepe hemos tenido que replantearnos el inicio de nuestra historia. Es decir, el neolítico para mí, cuando yo estudiaba, por ejemplo, me decían, no, bueno, empezamos a dejar de ser cazadores-recolectores en sitios como Satal-Huyuk, ¿vale?
Es que te daba clases Pepe Navarro.
el señor Biel, que era la hostia en la Universidad de Tarragona, un maravilloso saludo, era un gran profesor, pero hoy en día ha habido descubrimientos nuevos que no han venido necesariamente de la arqueología, sino de la geología o de la climatología, que nos hacen replantearnos nuestro pasado. Es decir, nuestro pasado no es únicamente una civilización tras otra que cae y se levanta por problemas políticos o agrarios o bélicos. De repente la climatología nos está enseñando que en nuestro pasado ha habido cataclismos que han sido inevitables, que han llegado a acabar con el 85% de nuestra especie. Y no estoy hablando de hace mogollón de tiempo, estoy hablando del momento justo previo a que aparecen las civilizaciones que llamamos más antiguas. Pero es que Göbekli Tepe y Satal-Huyuk, que es lo que a mí me enseñaron, que el principio de nuestra historia, Satal-Huyuk es de alrededor de 6.000 años antes de Cristo. Perdón, 6.000 años antes del presente. Göbekli Tepe es de hace 11.600 años. Estamos hablando del doble. O sea, de repente llega a mí, me dice la ciencia histórica o la ciencia arqueológica que, bueno, pues de repente han sido unos años antes de lo que pensábamos. No, estamos hablando de la misma distancia que hay entre entonces y ahora, uh-huh, y entonces y antes.
O sea, eso te hace replantear que quizás como nos cuentan las cosas están muy apartadas de lo que puede ser la realidad absoluta.
Creo,
¿no?,
que la realidad absoluta es la que es mientras tenemos una ciencia que nos dice que es la que es. Creo que el problema está en que en cuanto nos aparecen descubrimientos nuevos, creo que hay una especie
de resistencia
que no es que la vea insana, pero hay momentos en las que por el momento crítico que estamos viviendo de lo que es la verdad. ¡Y la verdad! Creo que hay una especie de reticencia a aceptar nuevas teorías. Vale. Y no, dentro de la que es el Younger Dryas, uh-huh, esta es una de las gordas.
Antes de eso, simplemente, porque esto os afecta a vosotros directamente como arqueólogos y como la parte, vamos a decir, científica. Juan José, ¿tú crees que lo que dices es correcto? Es decir, que sois demasiado reacios a aceptar nuevas evidencias. Por ejemplo, esta de que nos indica que la humanidad se creó civilizaciones mucho más antiguas de lo que esperábamos.
Yo creo que es un problema no de resistencia, sino de la calidad de la evidencia. Mm. Quiero decir, esto, yo, por ejemplo, la prehistoria que estudié ha cambiado mucho con respecto a la que se da hoy en día. No había denisovanos, los de Atapuerca tuvieron que pelearlo muchísimo para, correcto, que saliera adelante.
Eduard Carbonell fue mi mentor.
Bueno, pues quiero decir, entonces, eso demuestra que hay, por parte del mundo académico, hay una capacidad de autocrítica, pero también, evidentemente, cuando ya hay una evidencia, un peso de la evidencia, uh-huh, que permite cambiar el paradigma. Pero eso ocurre, yo creo, que en todos los campos, y te pongo un ejemplo. Ahora mismo nadie considera que Altamira sea preocupante, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues cuando surgió Altamira, Sanz Autola, que es el descubridor, muere un poco desacreditado por el mundo académico de la época, porque él defendía que eso pertenecía al hombre prehistórico, al hombre primitivo, como lo decían entonces, y sin embargo eruditos, sobre todo franceses, decían que no, que eso era una falsificación moderna, no sabes si de los romanos, de soldados napoleónicos.
Con Tom Delaney pasó lo mismo con Montever.
Pero quiero decir, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que después empezaron a descubrir varias cuevas en Francia, con pinturas, que sorprendían, porque se pensaba entonces que a la etapa infantil de la humanidad correspondía una forma de dibujar infantil. Uh-huh. Y cuando aparecen este tipo de cuevas nuevas, estas cuevas con estas pinturas, que además tenían una capa geológica encima, uh-huh, que era imposible que alguien las pudiera falsificar, dijeron, Tate, vale, esto cambia. Y hubo el principal detractor de Sautola, escribió una monografía que se tituló El mea culpa de un escéptico, donde se disculpaba, ya le daba igual a Sautola porque ya había muerto. Pero eso demuestra cómo funciona la academia. Es decir, y a partir de ese momento se consideró. Fijaros que en esa época, es llamativo, uno de los que defendían a Sautola era la Iglesia. Porque entendían, claro, que ellos querían defender que el ser humano no había evolucionado. Y eso demostraba que eran igual de inteligentes desde el origen. Por lo tanto, les venía muy bien las pinturas prehistóricas de Altamira. Con eso te quiero decir
porque
que
descartaba
siempre,
la evolución.
Claro, ellos decían, la génesis, todos iguales, todos inteligentes. Desde
y hemos
el
sido
momento.
Siempre iguales.
Por eso quiero decir que yo entiendo lo que comenta, pero al mismo tiempo noto los cambios en la academia. Digo, los dinosaurios se han introducido, Atapuerca se ha introducido, el hombre de
se han acabado con carreras de gente.
Sí, pero, claro,
por tardar.
Sí, estoy de acuerdo.
Exigir demasiado.
Pero claro, ¿quién pone el punto? También ha habido un montón, está el hombre de Pildon, ha habido mucho fraude. Ahora mismo tenemos el caso este de Velella arriba con el tema de las inscripciones, sí, claro, en euskera cristianas. Claro, es decir, ¿cómo nos manejamos? ¿En la prudencia o en la audacia?
Y en la geología es dificilísimo, porque tenemos a gente que practicaba una arqueología en la época victoriana que no da paso, no da pie a poder.
Con la arqueastronomía.
¿Vosotros negáis la corrupción en la ciencia?
No, pues claro, pero en ningún campo.
Debe existir.
Pero en ningún campo. Y en el misterio también.
Por supuestísimo.
Yo creo que la corrupción es inherente al humano. Claro, o sea, es que nos podemos encontrar en cualquier estrato.
Sí. Y además ahora hay unas dinámicas perversas dentro de la ciencia de producción de conocimiento muy complicadas, con el sistema de publicación que hay, que bueno, se
para publicar en revistas, muchas veces tienes que estar en el canon oficial.
Ahora mismo no sabemos distinguir claramente entre el ruido y la relevancia. El 90% de lo que se publica...
En política, en prensa, en economía, en todo.
El 90% de lo que se publica en publicaciones científicas nadie lo lee. Pero hay una obligación de publicar de cara a hacer currículum.
Mira,
o sea, ahora mismo
tenemos
un problema enorme con la producción de conocimiento.
Te he oído hablar mil veces de... Existen dos... Está la historia y está la arqueología, es decir, lo que son las evidencias, ¿no? Es decir, dices mucho... Aquí hay colillas, aquí han fumado. Y yo estoy de acuerdo. O sea, yo quiero que la arqueología me dé las respuestas, porque no creo en nadie más para dármelas. Porque tenéis las herramientas y el conocimiento para poder darlo. Y luego está el cine. Luego están las historias. Luego está lo que es ficción. El problema es que yo estoy entre esos dos mundos. Y a ambas cosas les he visto manipular. Y les he visto contar su propia versión de forma... maligna muchas veces para intentar hacer que el futuro o el presente coincide con la opinión que ellos quieren que tenga la gente.
Pero yo solo he visto más, y espero no herir susceptibilidades de nadie, no aquí, sino de los que nos estén viendo, eso lo he visto más en el mundo del misterio que en el mundo académico.
Estoy de acuerdo.
Por ejemplo,
en el mundo académico, si te vas a un planteamiento macro, como dice Juanjo,
acabamos contigo este tema porque quiero volver a la temática. Está muy interesante, pero sería para otro debate.
Te lo resumo muy rápidamente.
El dogma de la ciencia, la corrupción dentro
no,
de
pero tú ahora mismo,
esferas.
No, ya no hablo de corrupción.
Resumido, digamos.
Resumido. Tú ahora mismo vas a hacer una tesis doctoral o intentar publicar un artículo. Cualquier nota a pie de página que haga una referencia más allá de los años 90 te dicen... que por qué pones una referencia tan antigua. O sea, tú coges un libro de egiptología de los años 90 y uno de hoy en día y no tiene absolutamente nada que ver.
Y te vale más un artículo que un libro.
Exacto.
Sin embargo,
coges cualquier libro del mundo de la pseudociencia que habla de ese tipo de cosas y todavía están a vueltas.
Te doy la razón.
Con las bombillas de Dendera y con los
helicópteros. Sí, sí, sí. Pero es que porque muchas veces cuando hay una conversación entre la ciencia y el misterio, no es la que estamos teniendo nosotros ahora.
Pero a lo que voy ahora con esto es que ¿quién es el que no quiere tener la mente abierta y quién es el que no quiere modificar sus paradigmas? Si todavía seguimos debatiendo las bombillas.
Pues un poco en cada.
Yo creo que en cada apartado.
O sea, y otra cosa.
Pero la ciencia no se ha llegado a estigmatizar.
Y otra cosa, a colación de esto, y con esto termino.
Sí.
Yo no conozco a nadie que se haya hecho rico defendiendo que las pirámides se hicieron con rampas. Pero sí conozco gente que se ha hecho rico diciendo que las hizo ese platillo volante.
Pero hay gente que se hace rica intentando decir que eso no lo hicieron estos.
Yo no conozco
a ninguno. Es decir, el misterio.
Que compre lotería mejor, ¿eh? Que compre lotería porque.
Sí, pero digamos que sin el misterio.
No es correcto. Un buen business.
Yo lo dejé por eso también. Claro, será como. Joder, me va a ganar.
Venga, pregunta, señoría.
Pero, por otro lado, el misterio da pie a que podamos tener este tipo de debates ahora mismo.
Muy interesante.
Que son los que interesan a una gran mayoría, no a una minoría.
Pero el problema del misterio es que no tiene capacidad para acumular conocimiento y descartar. Yo lo veo así.
Vale. Tiene que tener capacidad de revisión.
La marmota.
Tiene capacidad de tener capacidad de revisión constante.
Pero no acumula, siempre estamos en los mismos.
El problema es que el misterio para cada uno es diferente, porque lo dirás tú no tiene nada que ver con otro compañero tuyo, con otro compañero tuyo. Y dentro del misterio hay tanta ramificación de teorías. Claro, no es una cosa que más. La ciencia al final está bastante estipulada y te mueves dentro de unos parámetros.
Pero, Jordi,
el mundo del misterio no tiene unos parámetros.
Por ejemplo, en arqueología, en egiptología, ya hay cosas que se abandonan. Nadie piensa que las pirámides las hicieran esclavos hoy en día. En el mundo del misterio seguimos con las bombillas, con no sé qué.
Pero
acumulación de conocimiento y un descarte.
Algunos de los que lo hicieron serían esclavos por cojones.
No puedes meter a
nadie
todos.
Nadie se va a subir ahí.